El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día festivo? Todavía queda un ratito, ¿verdad? Para disfrutar de este martes a los de la Comunidad de Madrid, que sí lo habéis tenido, porque en otras zonas de la comunidad hoy ha sido un día laborable sin más, como para nosotros y para el deporte, porque hoy en teoría no ha pasado gran cosa, pero todo lo contrario, han pasado cosas interesantes. Además tenemos foco puesto en la selección española que acaba de aterrizar en Grecia, y además a las 9 de la noche hay un partido muy importante en París con un equipo de nuestra comunidad. Luego te vamos a hablar de ello. Lo que tardemos, Miguel y yo, en ponerte al día de las cosas importantes que tienes que saber a esta hora, las 7:30 de la tarde. La selección española se prepara ya para las dos finales, ante Grecia y ante Suecia.
Los hombres de Luis Enrique ya están en Grecia con la mentalidad puesta en el duelo del próximo jueves y también pensando en el partido ante Suecia el domingo en la Cartuja. Ganar o ganar para estar directamente en el Mundial. Brahim Díaz, la gran novedad en la convocatoria, no contempla otro escenario.
No. Evidentemente no me imagino un Mundial sin España. España tiene que estar en el Mundial y ahora vienen dos finales. Hay que centrarnos primero en el jueves, que es ahora mismo el más importante, y luego pues en el domingo, pero son dos finales en las cuales hay que ganar, hay que estar en el Mundial.
Xavi Hernández inicia hoy, lo ha hecho esta mañana, su andadura como técnico del Barça.
El nuevo entrenador culé ha dirigido su primera sesión de entrenamientos con los pocos jugadores disponibles en este momento. El técnico ha citado a su plantilla a las 9 de la mañana, dos horas antes de saltar al césped de Sant Joan Despí, honrando a sus valores, esfuerzo, sacrificio y actitud. Además, ha hablado Víctor Font en una entrevista para RAC 1. El ex candidato a la presidencia del Barça ha deseado suerte a Xavi Hernández y ha resaltado que si hubiera ganado las elecciones, Messi no se hubiera marchado.
Bueno, eso es lo que dice él a estas alturas, que no va a cambiar la historia. Real Madrid, Atlético de Madrid, han regresado hoy a los entrenamientos.
Mermados por las ausencias de sus internacionales, Ancelotti ha citado a sus jugadores a las 4 de la tarde en Valdebebas para retomar la acción después de un día de descanso. No estarán ni Carvajal, Benzema, Modric, Bale, Courtois, Hazard, Alaba, Jovic, Casemiro, Militao, Vinicius y Camavinga. El Cholo Simeone ha hecho lo propio a las 6 de la tarde, sin Koke, Oblak, Griezmann, Joao Félix, Carrasco, Herrera, De Paul, Correa, Savic, Cuña, Lodi, Jiménez y Luis Suárez.
Era casi más corto contar sí. Los que sí están, ¿verdad?
Más bien, sí.
Están en cuadro Ancelotti y Simeone. PSG, Real Madrid femenino, partido estrella a las 9 de la noche. Hoy te lo vamos a contar en Onda Madrid en el 106.
Batalla por todo lo alto en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League femenina. Parisinas y merengues, líderes del grupo B, buscarán romper su igualada a 6 puntos. Hasta 16.000 espectadores esperan en las gradas del Parque de los Príncipes. David Aznar, entrenador blanco, ha hablado antes del partido.
Nos enfrentamos a un equipo con mucha más experiencia que nosotros en esta competición, pero ilusión no va a ganar nadie. En este equipo solo pensamos en ganar, pensamos en medirnos a los mejores. Mañana es un partido muy bonito para poderlo disfrutar, un escenario increíble como es el Parque de los Príncipes, y venimos con esa convicción de que podemos competir, de que lo hemos demostrado en esta competición. Queremos seguir dando pasitos adelante.
Una cosita que te lo he contado mal, ¿eh? Este partido, el Paris Saint-Germain-Real Madrid de la Champions femenina, te lo vamos a ofrecer aquí, en las dos frecuencias, en el 101.3 y en el 106. Esta mañana, el Leganés, toda la plantilla del Leganés, se ha unido para apoyar la maratón de donación de sangre y lo han hecho acudiendo a un hospital, Esther Juan Aranz.
Hola Nacho, ¿qué tal? Toda la plantilla del Leganés se ha dado cita esta mañana en el Hospital Severo Ochoa de la localidad para apoyar la maratón de donación de sangre, un gesto que puede salvar vidas. La presidenta Victoria Pavón ha encabezado esa expedición junto al capitán Unai Bustinza, que atendió a Onda Madrid para hablar sobre la importancia de este tipo de actos solidarios y para hablar también sobre la actualidad de los pepineros. El vasco reconoce que la llegada de Nafti al banquillo ha dado otro aire al equipo.
Estamos en una dinámica que aunque teníamos claro cuál era la línea de trabajo y yo creo que el día de ayer era muy bueno, estábamos trabajando muy bien. Al final parecía que todo salía a cruz con la moneda y el hecho de muchas veces cambiar, el simple cambio, pues bueno, genera otro tipo de ambiente o de mentalidad en los jugadores y es un poco lo que estamos viviendo, ¿no?
La campaña de donación de sangre durará hasta el próximo jueves y entre los participantes se sorteará una camiseta del Club Deportivo Leganés.
Vamos con el tenis. Carlos Alcaraz gana en su debut en las Next Gen ATP Finals, es decir, un nuevo torneo para las jóvenes promesas.
El tenista murciano ha derrotado al danés Holger Rune por 4-3, 4-2 y 4-0. Como decías, Nacho, este torneo se ha inaugurado este año y concentra a los tenistas masculinos de hasta 21 años con los 7 mejores jugadores individuales.
Y una mala noticia para terminar estos titulares. Marc Márquez se despide de la temporada de MotoGP 2021.
A perro flaco todos son pulgas. El piloto español se perderá el Gran Premio de Valencia de este fin de semana, el que echa el cierre a la temporada. A Márquez se le ha diagnosticado un nuevo episodio de diplopía, de visión doble. Este es el mismo problema que le apartó de la pelea por el título de Moto2 en 2011.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Y venga por ellos.
Queremos más, ¿eh? Queremos más.
Vamos, va, a dar la cara, ¿eh?
Muchos besos.
Confianza, ¿eh? Lo que hacemos.
Poner por delante el equipo a
Leo.
Que no se le regala ni un minuto. Que día que os puedan pisar la cabeza, os la van a pisar.
Hay que aprovechar las oportunidades, gente. No vuelven en la vida.
Y a Pimente ya estamos, ¿eh? ¡Vamos, vale!
Pero la fuerza del grupo es lo que nos hace que de verdad tengamos o tengáis confianza máxima.
Ese es el latido de la selección española, ese es el corazón de una selección española que ya ha aterrizado en Grecia y tenemos partido el jueves y tenemos partido el domingo y los dos son claves si queremos estar en el próximo Mundial, en el de 2022, porque quedarnos fuera del Mundial o a tener que jugar incluso, si no hay más remedio, la repesca sería un descoloque general para todos. Pero vamos a conocer la última hora con Carlos Sánchez Blas. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. La selección que está a punto de tomar tierra en el aeropuerto Eleftherios Venizelos de Atenas. Va a jugar el jueves allí a las 8:45, antes a las 6, el partido entre Georgia y Suecia, por si acaso no le vendría mal un pinchazo al equipo nacional de la dirección de la selección nórdica, dirigida, comandada por Zlatan Ibrahimovic. Está en la selección, por supuesto, en ese avión Raúl de Tomás, también Brais Méndez, los dos últimos en llegar, y por supuesto Mikel Merino, que se ha recuperado de unas leves molestias en la rodilla. Brahim va a debutar con el equipo nacional, hace un mes coronavirus, hoy preparado para vestir la elástica española, hoy ha tomado la palabra para hablar de su compañero en el Milan, Zlatan Ibrahimovic, de la opción de quedarse fuera de la Copa del Mundo y también de su posible futuro con la casaca del Real Madrid.
Ya sabemos cómo es Ibra, dejó alguna que otra de caer, pero nada, estuvimos hablando de lo que pasaría y de que al final son un partido importante tanto para ellos como para nosotros. Evidentemente no me imagino un Mundial sin España, España tiene que estar en el Mundial y ahora vienen dos finales, hay que centrarnos primero en el jueves, ahora mismo el más importante, y luego pues en el domingo, pero son dos finales en las cuales hay que ganar, hay que estar en el Mundial. Soy jugador del Milan y estoy en el Milan y nada, creo que es más importante lo que viene ahora, lo que viene con la selección, que pensar en mi futuro.
Es una semana importante, es una semana chula, es una semana especial. Grecia jueves, Suecia domingo para estar en el Mundial y evitar quedarnos fuera de la Copa del Mundo. Hemos jugado las últimas 11 ediciones de manera consecutiva.
Sí, sí, la verdad es que sería tremendo quedarnos fuera del Mundial, pero bueno, más vamos a confiar porque Luis Enrique, a su manera, con su estilo, ¿vale? Pero él y los jugadores han demostrado en los últimos partidos, en el último campeonato de Europa, por ejemplo, que hay que creer en ellos, que no hay ningún motivo para no creer en ellos. También cree la federación que Sevilla le va a dar a la selección el domingo algo especial. Quedan poquitas entradas, ¿eh? Se anuncia prácticamente un lleno, un reventón en el estadio de La Cartuja. Porque si piensas en España y piensas en Sevilla, te vienen a la cabeza estampas ya que son clásicas, que forman parte de la historia de nuestra selección y nuestro fútbol. ¿Te acuerdas de aquel España-Albania? ¿O te acuerdas de aquella tremenda noche contra Dinamarca cuando nos estábamos jugando también el pase a un Mundial? Aquel Mundial de Estados Unidos. Bueno, pues lo que ha hecho la federación es sentar cara a cara a dos protagonistas de aquellas dos noches inolvidables, a Rafa Gordillo y a Santi Cañizares.
Estábamos empatados a puntos con Holanda, pero con la diferencia de 11 goles a su favor. Y a la Eurocopa de Francia solo
iba el primero de cada grupo.
Nosotros teníamos que ganar los dos partidos, ya habíamos ganado aire, uno de ellos, y ahora nos tocaba nada más y nada menos que la campeonato.
Y bueno, y la cosa no empezó nada bien para nosotros.
Estamos muy mal, expulsión de Zubi en el minuto 10.
Penalti a nuestro favor y que falla, señor. Imagínate.
Que yo estaba allí viendo el partido tranquilamente y dices, Cañete, que tienes que jugar. Pero si yo a mí me han invitado a este partido, menos mal que estamos en Sevilla. El jugador número 12 es el que está ahí arriba a la grada.
Nos sobreponemos con el gol de Santillana y nos empata un tal Emanuel que hay que joderse.
Alguna intervención complicada, jugadas con el pie. En el año 93 los porteros teníamos el pie de madera, Goico por banda, detrás de él Michael Laudrup. Y no puede Goico con Laudrup, se conocían demasiado.
4-1 de Rincón y a 10 minutos otra vez Rincón, el 5-1. Y aquello iba funcionando, al cuarto hora Maceda, el 6-1. Y seguido, otros dos goles, Rincón y otra vez Maceda.
En la portería, que es Michael.
10-1 de Rincón y 11 de Sarabia.
Goico que la pone tensita como a él le gustaba.
2 minutos quedaba, ¡pam!, balón suelto.
Y Fernando Hierro, ¡gol!
¡Gol de señor!
Y lo demás, ¿sabes qué, gordo? Lo demás ya es historia.
Ahí están los dos.
Historia de la buena.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Ahora estarán llegando al estadio en París, en ese estadio también cargado de historia, en el Parque de los Príncipes, donde juega el Paris Saint-Germain, donde juega esta temporada, por ejemplo, Leo Messi. Estará llegando la expedición del Real Madrid femenino, que va a jugar esta noche un partido de Liga de Campeones contra uno de los grandes equipos femeninos de Europa, contra el PSG. Se va a jugar en París y te lo vamos a contar aquí en Onda Madrid a partir de las 9 de la noche, porque pensamos que ahora más que nunca hay que estar con ellas, con todas nuestras futbolistas. En el caso de Madrid tenemos la fortuna, además de tener al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Rayo Vallecano, al Madrid Club de Fútbol Femenino y a todas las chicas que vienen por detrás y que están asomándose ya a un deporte del que hace tiempo dejaron de ser unas simples espectadoras o consumidoras, quieren ser protagonistas. Bueno, pues, ¿de qué ha cambiado nuestro fútbol femenino en estos años? ¿De dónde estamos? ¿De qué pasa afuera y qué pasa aquí? Vamos a hablar ahora con la única futbolista española que ha sido profesional en 3 grandes ligas. ¿Lo he dicho bien, Laura?
En 4, creo.
Me he comido una. Es Laura, sí. Laura del Río. Ella ha sido futbolista profesional. Ahora nos va a contar cuál es la que me he comido yo. Y además es entrenadora, se hizo popular no hace mucho porque fue la primera entrenadora en un equipo masculino de tercera división y ahora, como nos contará ella también, está trabajando en la Federación Española de Fútbol, está trabajando con las que vienen por detrás, con las selecciones inferiores. Hola Laura, que no te he dicho nada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, 4 países, ha sido profesional en España, en Estados Unidos, en Alemania.
Y en Inglaterra.
Ah, en Inglaterra también, perdona,
sí, en Inglaterra también.
O sea, que ¿quién mejor que tú para contarnos? Primero, ¿qué se está viviendo en España cuando al fútbol femenino? Se han dado muchos pasos, ya sé que faltan muchos por dar. Hemos contado aquí los problemas del Rayo Femenino, las quejas de las futbolistas que quieren una liga profesional de verdad, quieren un convenio marco. Faltan muchas cosas por hacer, pero ¿tú empezaste a jugar hace cuánto?
Yo empecé a jugar en un equipo y cobrando en el 2000.
Echa la vista atrás. Han pasado 21 años.
21 años, sí.
¿Hemos avanzado mucho, poco o regular?
Hemos avanzado mucho.
Muchísimo.
Desde el 2000, muchísimo, claro. Que nos quedan muchas cosas por hacer, pues sí. También eso es cierto, uh-huh. Pero de aquí hace 5 años es verdad que el fútbol femenino ha dado un salto muy grande.
Claro, cuando tú en el 2000 decías yo soy futbolista profesional, imagino las caras.
Sí, tengo muchas anécdotas de eso. No, me decían, pero al fútbol femenino y hay equipos. Esa era la típica, pero sí. Hay equipos. Y digo, pues si no, no jugaría... Ah, pues en un claro, equipo claro. De fútbol, claro. Sí, claro. Sí, sí, era uh-huh. Anecdótico, sí.
pero sin embargo empezaste a viajar por el mundo y viste, hoy por ejemplo en París va a haber, calculan 20.000 espectadores en el Parque de los Príncipes viendo eso. Eso a ti, si tú que tienes la experiencia de fuera, fuera tampoco te extraña tanto. Por ejemplo, el soccer femenino de Estados Unidos es una locura.
No, es verdad que allí en Estados Unidos no, eso no sorprende, pero luego en Europa nos ha costado mucho, pues eso, que esos estadios se abran y que la gente pues vaya se acostumbre a ir a esos campos, a esos estadios para vernos jugar.
Claro, en Alemania el fútbol femenino también tiene una presencia muy grande. En Inglaterra, que es el país del fútbol, el tema de las chicas, ¿cómo se ve? ¿Cómo se trata?
A ver, es verdad que yo estuve allí en el 2000, entre el 2012 y el 2014, uh-huh. y ha cambiado también muchísimo, ¿no? El Chelsea femenino tiene un estadio solo para ellas, el Chelsea pues también han amoldado todas las instalaciones para tener ya sus campos, entonces ha cambiado mucho. Es verdad que allí ahora mismo los equipos están uh-huh. apostando mucho por ellas y los pasos y lo que se está viendo y dando es muy bueno.
También aquí que clubes como el Real Madrid ya han dado ese paso hacia adelante, que ya habían dado otros, como el Atlético de Madrid, el Barça o el Rayo Vallecano, el Levante, el Betis, el Sevilla. Es clave que todos los grandes clubes estén implicados. Pero en la federación, al final, acabáis recogiendo lo mejor de cada casa. Tú estás trabajando con las más pequeñas. ¿Qué está viniendo por detrás? Tenemos una gran selección absoluta femenina, pero por detrás, ¿tú qué notas? ¿Hay de verdad una fiebre entre las chicas por llegar al fútbol, por llegar al máximo nivel, por ser profesionales?
Sí, sí, la verdad es que ahora también me encargo, soy la seleccionadora sub-23, sí. Además de asistente con la sub-17, y yo es que gozo entrenando a la sub-23 porque es una maravilla, una maravilla. Fue una lástima que se suspendiera por el COVID el Mundial sub-20, y porque hubiéramos tenido muchísimas opciones, ¿no? La calidad que tienen esas chicas que vienen por detrás es inmensa. Y luego, además, le añades a las peques de sub-17, es una maravilla verlas jugar, la cantera que tiene España, te digo que es muy envidiada por otros países.
Claro, para ellas decirle seguramente a sus padres o a los amigos, yo quiero ser futbolista profesional, desde luego que les va a costar mucho menos que te costó a ti. De alguna manera se ha roto ese techo de cristal, aunque ya decíamos antes, falte tanto por mejorar y tanto por recorrer, ¿no? Pero ya se ha normalizado.
Sí, 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 ahora que las peques vayan y pues eso, que quieran ser futbolistas, yo creo que es muy muy normal y que los padres le apoyen, que vayan a verlas jugar, que tengan todo esa afición y ese apoyo que es tan necesario en edades tempranas, ¿no? Uh-huh. La verdad es que lo que nos llega a nosotros cuando, imagínate, una niña de 17 años vistiendo la camiseta de España, pues es todo ilusión.
Una locura.
Y bueno, pues nosotros disfrutándolo con lo que podemos con ella.
No me extraña. Y de esta Liga de Campeones, hablábamos del choque que tiene el Madrid a las 9 de la noche. ¿De qué nivel de fútbol estáis viendo en esta Liga de Campeones?
Bueno, sí, es buenísimo, ¿no? Además, poder que se abra en cada casa, ¿no? Poner la tele y que se abra en cada casa, el nivel es buenísimo, ¿no? Es verdad que hay mucha diferencia todavía entre algunos equipos, ¿no? Ahora estaba viendo el Chelsea que iba ganando 6-0 en la primera parte, pero bueno, al final los resultados esos también a consecuencia del gran nivel que algunos clubes están dando, ¿no? El partido de hoy va a ser, yo creo que va a ser bastante bastante bonito, bastante igualado y que no decepcionará porque son dos grandes equipos y los dos, pues yo creo que en las últimas jornadas lo están haciendo bastante bien.
Laura, ha sido un placer charlar contigo de fútbol femenino, de fútbol, porque al final ponemos ya la etiqueta, pero hay que empezar a quitarla ya, ¿no? Ni masculino ni femenino es fútbol.
Bueno, yo creo que lo raro es, yo cuando me hablan de fútbol masculino, o sea, de fútbol, claro. Yo pregunto, ¿masculino o femenino? Claro. Entonces a mí se me dice, cuando hablo de fútbol digo fútbol masculino, y los diferencio los dos porque al final no sé de qué me estaban hablando, porque cuando hablas con el Real Madrid, pues ¿de qué hablas realmente, pues? Hablas de un club, ¿no? El cual puedes hablar de femenino o masculino, así que al final yo creo que poner solo los dos para que la gente nos entienda está bien.
Mucha suerte en tu trabajo con las pequeñas de la selección. Un beso, Laura. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Y hoy terminamos nuestro enfoque del deporte hablando de baloncesto con J. Cuspinera, con el entrenador de Estudiantes, que dentro de nada, hoy mismo se van a Castellón porque tienen jornada de liga mañana. Y queríamos saber cómo ha empezado este Estudiantes en un mundo nuevo, en un paisaje completamente distinto al que está acostumbrado. Ya no está en la CB, está en la Leboro. Y la responsabilidad absoluta de subir el equipo a ACB le ha caído y la ha asumido J. Cuspinera. Hola, J., buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el equipo ha empezado bien, ha empezado como esperabas, la clasificación dice que estáis donde debíais, habéis perdido un partido, habéis ganado los otros. ¿Cómo lo ves?
Bueno, en cuanto a clasificación estamos bien, evidentemente, ¿no? Somos cuatro equipos ahora mismo empatados en la cabeza de la tabla. En cuanto a sensaciones, pues todavía nos falta, ¿no? Me imagino como a todos los equipos. Hemos terminado una pretemporada donde hay varios jugadores que no han podido disfrutarla por temas de lesión, como son el caso de Edwin Jackson, de Felipe Dos Anjos, de Nemanja Juricic, del propio Javi Beirán, que se incorporó a la mitad, aunque este caso es menos claro en este sentido, pero hay varios jugadores que, al perderse esa pretemporada, digamos que están empezando a coger ritmo y ritmo competitivo durante la propia competición, ¿no? Y todavía pues nos estamos ajustando. Además, las constantes entradas y salidas, precisamente por esas lesiones que ya venían algunos de la propia pretemporada y otros se lo han hecho mientras estábamos haciendo la pretemporada, pues digamos que ha hecho que el equipo todavía se esté rodando, ¿no? Entonces, en cuanto a sensaciones, digamos que evidentemente no son las que buscamos, pero como bien indicas, pues los resultados sí nos están acompañando, más allá de esa derrota que donde no nos dieron ninguna opción en Azpeitia.
Jota, desde el primer día en el club lanzaron un mensaje que era muy rotundo: todo pasa y solo pasa por ascender. Ese objetivo que se puede convertir en una presión, no sé si soportable o insoportable, ¿cómo la toreáis en el día a día el equipo?
Perdona. Bueno, la verdad es que es algo con lo que tenemos que vivir, ¿no? Es algo que creo que nos afecta, pero claro, como el objetivo es el que es, pues tenemos que convivir con ellos, ¿no? Uh-huh. O con esa situación, y lo único que podemos hacer es hacer aquello que está en nuestra mano, trabajar lo mejor que podamos para, bueno, que las sensaciones sean buenas y que las cosas que dependan de nosotros las podamos hacer bien. Es verdad que afecta el tener que ganar obligatoriamente cada partido, pues está ahí. Y especialmente en una plantilla donde hay jóvenes, pues afecta todavía más, ¿no? Pero nos afecta a todos. Yo creo que afecta también a los veteranos, me afecta a mí. Esto está claro. Quiero decir que comentaba con mi staff, ¿no? Yo estoy más nervioso en los minutos previos a los partidos en Leporo de lo que he estado nunca en ACB. ¿Vale? Luego es verdad que empieza el partido y los nervios pasan, ¿no? Y ya te metes en lo que es la faena. Pero esos 15 minutos previos que pasamos los entrenadores entre vestuario y banquillo, ya preparando lo que son los últimos detalles para empezar los partidos, es verdad que tengo esa sensación de estar más nerviosillo de lo que he estado en banquillos de ACB, ¿no? Y evidentemente eso que es, pues evidentemente eso es la presión, ¿no? De tener que ganar y tener que hacerlo bien. Pero bueno, también es verdad que esa presión me gusta, ¿no? Es mucho más satisfactoria que la que tienes por luchar por objetivos mucho más modestos o como era el año pasado, pues por no descender, aunque al final no lo consiguiéramos.
Oye, Jota, los que hablamos mucho de fútbol solemos decir una cosa que no sé si es un tópico, y es que cuando los equipos bajan muchas veces les viene bien porque se une todo el mundo alrededor del club, le da importancia, la afición hace piña y el club acaba subiendo pero mucho más reforzado. ¿Cómo estáis viviendo el entorno? ¿Qué entorno os estáis encontrando en el equipo?
Bueno, en este sentido, yo creo que descender nunca es bueno. Esto es lo primero, ¿no? Es verdad que tú puedes aprovechar la situación de haber sufrido un descenso, en este caso consumado, porque descensos ya Estudiantes había tenido varios, pero esta vez era la primera vez que se consuma, ¿no? Bueno, pues puedes aprovecharlo para intentar volver a hacer ciertas cosas pues que has dejado de hacer, ¿no? Pero descender yo creo que nunca es positivo de inicio, ¿no? Más allá de eso, pues evidentemente si aprovechamos la circunstancia, pues bueno, pues puedes volver a ciertas raíces que a lo mejor estaban olvidadas, ¿vale? Y bueno, pues eso el entorno lo puede percibir como
por
algo
ejemplo,
positivo.
Por ejemplo, Jota, entiendo que estás hablando de que tengan oportunidades chicos jóvenes de la cantera que igual en ACB lo tienen más difícil.
Pues sí, no sé si es más difícil o no. A veces es la propia valentía de los de nosotros, los entrenadores, sí. ¿No? Esto también lo tengo claro, ¿no? De hecho, bueno, no es fácil jugar para un joven que acaba de subir en la élite, sea ACB o Leporo, ¿no? En la ACB, porque evidentemente luchas por, pues bueno, en los últimos años, por intentar hacerlo bien, por no descender, y esa presión también se nota, y ahora, pues porque lo único que vale es ganar, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que el joven aporta algo que el veterano, pues, ha ido de alguna manera perdiendo, o algunos, ¿no? Es ese empuje inicial, ¿no? Esa inocencia donde, donde vas con absolutamente todo, ¿no? Evidentemente, pues le falta esa experiencia para poder afrontar determinadas situaciones con un poco menos de nerviosismo, porque el nerviosismo siempre existe. O sea, hasta los jugadores más experimentados, cuando se enfrentan a grandes retos, también te dicen, ¿no? Que tienen ese cosquilleo en la barriga antes de empezar, que sienten esos nervios. Además, yo creo que es positivo, indica que les importa, ¿no? Pero es verdad que cuantas más veces lo has vivido, pues digamos que se te pasan antes esos nervios una vez que te pones a jugar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues puede ser una forma. Nosotros decidimos, a pesar de lo que decían las estadísticas, pues decidimos hacer un equipo donde hay cuatro jóvenes, ¿no? De la cantera o salidos de la cantera. Y bueno, afrontamos el reto que dice que en los últimos años nadie ha ascendido con jóvenes, ¿no? Pero claro, haber bajado y no tener jóvenes en la primera plantilla, pues creo que hubiese sido una traición a lo que somos como club, ¿no? Y entonces había que combinar el tenernos en la plantilla e ir poco a poco dándoles oportunidades con, bueno, por rodearles de jugadores que en algún momento la mayoría hemos intentado que hubiesen pasado por Estudiantes, que entendieran lo que es Estudiantes y que nos ayudaran a subir, ¿no? Y ahí están, pues, los casos de Nemanja Jurišić, del propio Javi Beirán, de Nacho Martín, cada uno con roles distintos, del propio Jackson. Pues bueno, hemos intentado rodear a estos jóvenes de jugadores más veteranos, con cierto nivel, pero que tampoco conocen la liga. Esto también es cierto, ¿no? Entonces, bueno, hemos asumido riesgos, pero creo que debíamos asumirlos como entidad y como club.
Jota, ojalá y la mezcla funcione y el final de la historia sea un final de película. Gracias.
Pues ojalá. A vosotros.
Suerte mañana en Castellón. Un abrazo.
Muchas gracias. Beg you from my knees.
Make you think she needs. Selección española, fútbol femenino, baloncesto y una última hora antes de decir adiós. El Atlético de Madrid ha confirmado que Tripié, el lateral derecho, sufre un esguince de grado 3 en el hombro izquierdo, así que seguirá sesiones de readaptación y fisioterapia, aprovechando, entre otras cosas, este parón por selecciones, que no hay Liga de Primera División, pero sí hay fútbol aquí. A las 9 queda apenas una hora para que comience el partido en París. Hoy estamos con el Real Madrid femenino. Que tengan suerte. Mañana, en el partido de la una, te contamos cómo les ha ido.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.